Pero para conocer más sobre la figura del inminente nuevo presidente chileno y las expectativas del pueblo de Chile, vamos a dialogar ahora con nuestro colega Kevin Felgueras, que es periodista de TVN Chile. Te saludo, Kevin, un gusto recibirte. ¿Cómo estás?
Hola Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días. Un abrazo acá desde Valparaíso, la ciudad donde se va a hacer mañana este cambio de mando.
Kevin, antes que nada y antes de profundizar, ¿cómo se le dice en los medios y cómo le dice la gente al inminente nuevo presidente?
Sí, es una pregunta que incluso se le hizo en algún momento en la carrera presidencial, porque claro, se escribe Boric, pero todos le dicen Gabriel Boric. Él mismo dice que no tiene problema con que le digan como sea, pero finalmente el consenso en los medios de comunicación es que se le dice Gabriel Boric al presidente electo, que el dato que tú dabas es correcto, es el presidente o va a ser el presidente más joven en la historia republicana de Chile, pero además tiene otra característica muy importante: él va a ser el presidente electo con mayor votación en la historia de todo el país. Es el que ha tenido más votación en toda la historia republicana. O sea, cuando incluso el voto era obligatorio, nadie logró obtener los 4 millones y un poquito más de votos que obtuvo Gabriel Boric el año pasado y que lo llevan hoy a asumir la presidencia del país.
¿Y qué te parece que genera más expectativas en el pueblo de Chile, Kevin? Que sea un hombre joven, que venga con ideas y desde un sector político ideológico distinto al del gobierno de Piñera, que haya surgido también él como dirigente político en lo que han sido esta crisis social o esta efervescencia juvenil, política, institucional que se ha dado en Chile en los últimos años.
Yo creo, Javier, que es una mezcla de todo, porque hace 4 años Chile era un país completamente distinto. Te diría incluso hace 3 años, antes de octubre del 2019, cuando se produce en Chile el llamado estallido social, donde ya la situación social en Chile es tan compleja que se produce una escalada de violencia, pero también una escalada, un descontento que hace que todas las instituciones tengan que empezar a mirar el país de manera distinta. Creo que ese es un elemento muy importante a analizar. El país que toma hace 4 años, hace 3 años y casi 364 días, podríamos decir, Sebastián Piñera, era un país tranquilo, era un país menos convulsionado socialmente, era un país que no tenía una pandemia. Era un país que ya había salido de la reconstrucción del terremoto del año 2010, que tuvo que también asumir Sebastián Piñera. Entonces era un país completamente distinto, saliendo del gobierno de Michelle Bachelet, y Sebastián Piñera toma el país y empieza a llevarlo en el rumbo en el que él lo quería llevar, obviamente poniendo el foco en la economía, en el crecimiento de Chile hacia el exterior. De hecho, recuerdo claramente que en septiembre del año 2019, Sebastián Piñera, el actual presidente de Chile, era incluso reconocido a nivel internacional como una de las figuras más importantes de la región en temas medioambientales. En fin, después de octubre del 2019 ya podemos hablar de otro Chile, y ese es ese otro Chile el que tiene que empezar a asumir Gabriel Boric. Y de allí que su historia con los movimientos sociales, su historia como dirigente estudiantil, que partió así, su carrera política, su historia en el Congreso, que parte hace 8 años como diputado, donde impulsa leyes, por ejemplo, para rebajar la mitad la dieta parlamentaria, el sueldo de los parlamentarios, su cercanía con la gente, y que incluso hoy Gabriel Boric esté viviendo no en uno de los sectores más acomodados de la ciudad de Santiago, sino que en pleno centro de Santiago, muy cercano a la gente, que él pueda caminar todavía por las calles, es algo que no se había visto. Me parece que uno de los principales desafíos de Gabriel Boric es poder mantener su esencia, mantener todo lo que ha sido hasta ahora y mantener la adhesión ciudadana que todavía tiene sobre su figura, obviamente llevando adelante un gobierno que tiene que hacerse cargo de las demandas sociales, pero además de un cambio político muy importante, que es la redacción de una nueva constitución que debiese terminar cerca del 4 de julio de este año.
¿Cuáles han sido los gestos en estos últimos meses, luego de resultar electo presidente? ¿Cuáles han sido los gestos que ha tenido Gabriel Boric para con el actual presidente Piñera? Se ha mostrado como un hombre de diálogo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha demostrado él, incluso en su participación siempre activa en las redes sociales?
Sí, me recuerdo en los debates presidenciales, en algún momento, Gabriel Boric, a propósito de lo ocurrido en el estallido social y posteriormente, donde se produjeron evidentes violaciones a los derechos humanos de parte de funcionarios policiales, Gabriel Boric dijo en varios debates, en dos recuerdo al menos, señor Piñera, usted está avisado, lo vamos a perseguir incluso internacionalmente. Es decir, había una amenaza al actual presidente de parte del entonces candidato presidencial Gabriel Boric de que lo iban a perseguir internacionalmente por las violaciones a los derechos humanos que no han sido reconocidas por parte del actual presidente Piñera. Una vez que Gabriel Boric sale electo, a los dos días de ese día domingo, él se acerca al Palacio de la Moneda y tiene una reunión de trabajo con Sebastián Piñera. Esas imágenes marcan, por cierto, un hito muy muy republicano, donde se da cuenta que el traspaso de mando que va a ocurrir mañana va a tener que ser en calma, en paz, digamos. Y en ese momento se produce una imagen que es que ambos se encuentran, se dan la mano, el presidente Sebastián Piñera se saca una bandera que tenía en su pecho y se la coloca al presidente electo Gabriel Boric. En ese momento ya baja la tensión y, por cierto, han habido hitos, gestos donde no están tan en concomitancia, de acuerdo con lo que se está haciendo. Por ejemplo, la entrega de un bono para las personas ahora en el mes de marzo lo impulsó el presidente Sebastián Piñera y la administración entrante de Gabriel Boric pidió que al menos se le informara porque finalmente ellos se van a tener que hacer cargo de ese tipo de cuentas. Pero han sido polémicas bastante menores en comparación a lo que fue la carrera presidencial. Gabriel Boric ha mantenido el espíritu republicano que acá en Chile impera en este tipo de ceremonias, manteniendo, por cierto, la calma sin llevar adelante ningún tipo de acción contra el presidente Sebastián Piñera, que, por cierto, muchos le dicen a que esta luna de miel podría terminar mañana mismo, el 11 de marzo, cuando el presidente asuma, cuando Gabriel Boric ya asuma, cuando se concrete el traspaso de mando, pero por ahora los gestos han sido bastante republicanos entre Gabriel Boric y Sebastián Piñera, que por cierto, ayer se despidió del país con una cadena nacional que duró cerca de 15 minutos y donde le recomendó a Gabriel Boric tener templanza y por cierto, la tranquilidad para poder gobernar un país como el que estamos hoy.
Kevin, ayer leí algunos artículos cuando preparábamos un poco este programa de hoy, donde se hacían referencia que hubo ya algunas reacciones de los sectores de la derecha, sectores muy pudientes, incluso convocando por allí algunas marchas, algunas situaciones que, bueno, también aquí en nuestro país se han visto, ¿no? ¿Realmente hay algo de esto? ¿Hay una reacción preventiva? Como me río porque hablábamos esta mañana de la guerra preventiva que dice que está llevando adelante Rusia en Ucrania, ¿no? Digo, ¿ha habido manifestaciones de este tipo?
Ha habido manifestaciones, pero centradas principalmente en lo que está pasando en la Convención Constitucional, este organismo que está redactando la nueva Constitución, donde sí, personas más cercanas a la derecha o a la extrema derecha han protestado por los avances que ha manifestado esta nueva Carta Fundamental, sobre la que Gabriel Boric, por cierto, no tiene ninguna incidencia, pero sí está absolutamente de acuerdo con esos avances que van cambiando un poquito la lógica de, por ejemplo, los recursos naturales, la desprivatización del agua, en fin, allí ha habido protestas y también en redes sociales se han estado convocando a protestas para mañana o los días venideros, para el fin de semana, para el día lunes de la próxima semana, cuando el gobierno de Gabriel Boric ya esté en el mando. Por cierto, protestas o cuestionamientos de parte de los camioneros, que ha sido un gremio que históricamente ha tenido muchas conversaciones con los gobiernos de turno porque fácilmente pueden paralizar a todo el país, y que se han reunido ya con las autoridades entrantes, pero que no han tenido, obviamente, la escucha que ellos desean o la posibilidad de llegar a acuerdos con el gobierno entrante. De allí también se manifiestan algunas posibles estas guerras pasivas, de cierta manera, estas protestas que yo sé, y todos sabemos acá, que le van a complicar la existencia a Gabriel Boric. Va a ser difícil. Nadie ha dicho que desde que asuma mañana el país va a cambiar y va a ser todo calmo. Al contrario, Gabriel Boric va a tener una oposición muy férrea. De hecho, desde sectores de derecha incluso en algún momento plantearon que iban a hacer una especie de gabinete en las sombras, es decir, nombrar ministros alternativos al gabinete de Gabriel Boric, precisamente para tener figuras para confrontar al gobierno. O sea, incluso de esa lógica estábamos hablando. El secretario general de un partido político, que es uno de los más grandes de Chile, que es de derecha, por cierto, dijo, vamos a tener que hacerle la vida imposible a Gabriel Boric, porque esa es la idea de nuestra oposición. Entonces, no la va a tener fácil Gabriel Boric. Desde mañana al mediodía, cuando reciba la banda presidencial, las cosas van a ser bien difíciles, pero de todas maneras, en este tiempo que ha pasado desde las elecciones, que fueron en diciembre hasta ahora, hasta el cambio de mando, Gabriel Boric ha intentado al menos tener reuniones con todos los sectores políticos, se ha reunido con los partidos de derecha, con los partidos de izquierda, con toda la sociedad civil, precisamente para empezar a pavimentar el camino de lo que va a ser su mandato, que debiese terminar, y acá lo pongo en condicional por un tema, debiese terminar el año 2026, en marzo del 2026. Sin embargo, todo puede ir variando con respecto a lo que diga la nueva constitución. Ahí hay que estar bien atentos también, porque puede quizás haber un cambio en el camino.
Kevin, en un ratito vamos a estar conversando con Alberto Barlocci, pero no quiero despedirte antes de preguntarte cómo ha quedado conformado el Congreso de Chile, que va a acompañar allí el Poder Legislativo chileno durante la presidencia de Boric.
Yo diría que el nuevo Congreso es el más difícil para Gabriel Boric, el más difícil que se pudo imaginar. ¿Por qué te digo esto? Porque las fuerzas de centro-izquierda históricamente han tenido mayoría en el Congreso Nacional, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Acá tenemos un Congreso bicameral. Uh-huh. Sin embargo, en la última elección, a pesar de todos los pronósticos que se preveían, el Congreso quedó conformado en la Cámara de Diputados con una leve mayoría de la centro-izquierda, pero que no le alcanza para poder realizar todas las reformas que quisiera Gabriel Boric, y en el Senado se le complica más aún la historia porque las fuerzas quedaron empatadas. Desde el 11 de marzo el Senado de Chile va a tener 50 integrantes y 25 son de centro derecha y 24 son de centro izquierda, y hay un independiente que obviamente puede estar en ambos bandos si claro. Es que decide estarlo así. Entonces es el Congreso más difícil de la historia para Gabriel Boric, para una cantidad de reformas que él desea impulsar, por ejemplo, a las pensiones, rebajar el número de horas laborales que se trabajan a la semana, en fin, o sea, todas las reformas tienen que pasar por ahora, por el Congreso Nacional, y es el Congreso más complejo que le va a tocar. Eso puede también llegar a cambiar con la nueva Constitución, donde se está estableciendo hoy en día que la conformación del Congreso cambia, que va a haber una Cámara Legislativa y otra Cámara Territorial, y que esa segunda cámara no se va a meter en todos los temas país, sino que solamente en los temas regionales, que todavía no está zanjado, pero claro, esa sería una salida. De todas maneras, hay un Congreso que asume mañana, que muchos parlamentarios, la mitad del Senado, asume por 8 años, porque ese es el tiempo de duración de sus cargos. Por lo tanto, hay que ver cómo se va desarrollando. La búsqueda de acuerdos tendrá que ser fundamental en el nuevo Congreso para Gabriel Boric. Si es que no, quiere quedar en la historia como un presidente que quiso hacer mucho, pero que no pudo hacer nada.
Excelente, completo como siempre, Kevin, te agradecemos muchísimo, un gusto escucharte y compartir también los desafíos, la realidad del hermano pueblo de Chile. Un abrazo grande.
Un abrazo, Javier, estamos en contacto.
Gracias, allí pasaba el periodista Kevin Felgueras de TVN Chile. Bueno, algo de lo que vamos a hablar lo adelantó Kevin recién, el plan de Boric, que ha dicho que va a tomar medidas como la de aumentar algunos impuestos, sobre todo a los sectores más adinerados, más enriquecidos, a las grandes empresas, que va a poner fin o va a hacer modificaciones importantes al actual sistema privado de jubilaciones y pensiones. Lo que nosotros aquí en Argentina en los años 90 el menemismo copió, las AFJP, ¿se acuerdan? Bueno, eso todavía rige allí en Chile. Ha dicho Boric que va a transformar el sistema de salud con la idea de crear un estado de bienestar. Bueno, son muchas cuestiones que le van a llevar complicaciones junto con otros desafíos que son, por supuesto, políticos, económicos, sociales y culturales. De todo esto vamos a hablar con nuestro colega, amigo, Alberto Barlocchi, periodista italiano que vivió aquí en Argentina mucho tiempo y desde hace varios años también reside con su familia en Chile. Alberto es magíster en socioeconomía, docente universitario y gran analizador de los desafíos de los países de lo que a nosotros nos gusta llamar la patria grande. Alberto, te saludo y te agradezco por este tiempo para Radio María. ¿Cómo estás?
Bien, Javier, gracias. Un placer enorme acompañarlos y tratando de entender junto con ustedes esta nueva realidad chilena. Un placer, de verdad.
Alberto, es muy bueno siempre tener tu mirada de esto porque conoces los problemas desde adentro, porque hoy y desde hace varios años vivís en Chile y conoces la sociedad chilena, pero también tenés la experiencia de haber vivido afuera, de tener otra nacionalidad, de ver también los problemas del lugar, pero desde un poquito más arriba, digamos, de esto que te da un poquito más de objetividad, ¿no? Así que quiero recordar, lo decía hace un ratito cuando adelantaba que íbamos a hablar con vos, que antes de las elecciones de Chile, vos explicaste aquí cuál era la situación y dijiste qué iba a pasar y adelantaste que era muy probable que ganara Boric a pesar de lo que decían algunas encuestas en aquellos días. Así que bueno, un poco por todo esto es un verdadero gusto escucharte y sobre todo tu análisis hoy a pocas horas de que asuma el nuevo presidente de Chile, Gabriel Boric.
Javier, yo venía escuchando lo que el colega anteriormente, Kevin, estuvo ilustrando un poco de la situación, ¿no? De esta nueva fase en la cual Chile se va a encontrar, que es una fase nueva desde varios puntos de vista. Muy oportunamente Kevin señalaba la importancia de que está en marcha un proceso de reescritura de la Constitución. Uh-huh. Es importante, no se está reformando la Constitución, sino que se está escribiendo de nuevo. Lo cual no impide que sean incluidos algunas instituciones de la actual Constitución que ya están presentes y que no hace falta cambiar, pero que evidentemente tendrá otra lógica esa Constitución. Y al mismo tiempo asume un nuevo gobierno, es decir, se concluye este segundo gobierno de la derecha en Chile desde el regreso a la democracia, y vuelve un gobierno que es fundamentalmente de centro-izquierda, con una izquierda ampliada, como ya en el último gobierno de Bachelet, también a sectores de izquierda como el Partido Comunista, que es una izquierda, digamos más no quisiera decir más extrema, pero digamos más radical desde el punto de vista de la izquierda, lo cual esto no deja de ser una novedad. Y eso ocurre también con otro elemento novedoso, y es el estallido social que ha tenido Chile. Un estallido social duro, donde junto con una manifestación con una crítica fuerte, pacífica y civilizada de la inmensa mayoría de los que han participado a la protesta social, pero que ha tenido también situaciones de violencia extrema, tanto por parte de los manifestantes como por parte de la represión, digamos que en algunos casos ha sido realmente salvaje. Uh-huh. ¿Cómo salvaje han sido los saqueos e impiedosos con respecto a gente trabajadora? Ese momento ha sido clave, porque no tendríamos una convención constituyente de no haber sido por el estallido social. Claro. Es decir, por un basta. Fue un ahora basta generalizado. Y ese ahora basta tenía una razón de ser. Tenía una razón de ser sobre todo en el denunciar que Chile tenía unas desigualdades atroces y las sigue teniendo, no solo, sino que en estos 2 años de pandemia se han acentuado. Han sido. Entonces, el gobierno que se instala, el gobierno del presidente Gabriel Boric, es un gobierno en sintonía con ese estallido social, no con la violencia del estallido claro. social, sino con los contenidos y las propuestas de ese estallido social. Motivo por el cual también su propuesta de gobierno es una propuesta que de alguna manera tratará de incidir y de provocar cambios en la concepción de la manera de afrontar estos problemas de desigualdad que tiene Chile. Yo quisiera señalar tan solo algunos aspectos de cómo inciden. Chile en este momento uno puede decir que ha tenido una situación pandémica relativamente acotada. Igualmente ha habido más de 42.000 muertos y son los contabilizados con seguridad.
Claro.
Con toda probabilidad los fallecidos han sido más. Ha llegado a tener más de 100.000 contagiados a la vez, ha tenido el bajo estrés el sistema de salud, cosa que no ocurrió en la Argentina. Yo estuve viendo que en la Argentina la ocupación de camas críticas no ha sido tan estresante como acá. Estresante quiere decir que puso realmente al límite máximo la estructura sanitaria. Tanto es así que el gobierno tuvo que manejar los enfermos graves, los mandaba de una región a la otra según la disponibilidad de camas. Uh-huh. Y uno se debe preguntar, ¿por qué motivo Chile, con 19 millones de habitantes, tuvo un sistema sanitario llevado tan al extremo? Es decir, médicos y enfermeros y enfermeras que trabajaban durante semanas, meses, sin volver a su casa, ¿no? Porque no daban abasto, concretamente no daban abasto. ¿Por qué en Argentina no ocurrió lo mismo a esta escala? Claro. Porque en todo el país fue así. Bueno, eso nos está diciendo una cosa, que la estructura sanitaria de salud del país, a partir de la concepción que se tenía de los recursos, de la distribución de los recursos y de la distribución de la riqueza en el país, de la concepción que se tenía de la función del Estado en un área tan delicada como es la salud, era tal que hizo que el país tuviera una cantidad de hospitales y de camas críticas extremadamente reducida. Tanto es así que las tuvo que cuadruplicar, ¿no? Uh-huh. Que quede claro, la pandemia evidentemente fue algo imprevisible e imprevisto. Entonces siempre te toma por sorpresa, etc. Pero no como para cuadruplicar las cosas. Evidentemente el país tenía una cantidad de hospitales y de estructuras inferior a lo que se necesita como medida prudencial.
Claro.
Eso se llama en ética, se llama principio de precaución. Uh-huh. ¿No? Es el principio en base al cual todos los aviones viajan con 2 motores. Con uno sería suficiente. Lo que pasa es que ocurre si uno de los motores falla, ¿no? De la misma manera, nosotros distribuimos sobre el territorio las comisarías, las escuelas y los hospitales, los cuarteles de bomberos,
claro.
Porque por si acaso tú tienes que tener la estructura suficiente como para aguantar una emergencia. Uh-huh. Acá no se tenía la estructura para aguantar la emergencia porque la salud ha sido considerado un bien comerciable como cualquier otro. motivo por el cual eso que se lo arreglen los privados. El Estado hacía, cumplía con lo mínimo indispensable, pero ese mínimo indispensable significaba también larga lista de espera, que te dijeran, sí, usted le vamos a operar en la estructura pública, será sustancialmente con poco costo, pero dentro de 3 años. Uh-huh. Esa estructura, cuando se vio desafiada por la pandemia, se entendió también que era extremadamente insuficiente. Bueno, esta es una de las cosas que piensa cambiar el gobierno de Boric, en un razonamiento de decir, bueno, pero claro, tenemos recursos como para hacer eso, ¿no?
¿Podrá hacerlo, Alberto? ¿Podrá hacerlo Gabriel Boric a esto que ha prometido, que lo ha dicho, que efectivamente ha demostrado querer hacerlo también?
A ver, aquí Kevin oportunamente señaló que Boric se va a encontrar con un Congreso que no, en el cual no va a tener mayoría fácil, claro, va a tener mayoría simple, sobre todo en la Cámara de Diputados, y deberá negociar bastante en el Senado. Entonces, hay medida de fondo en la cual se necesitará legislar. Al mismo tiempo, con el cambio de la Constitución, lo que se sale es de un esquema en base al cual áreas claves había que modificarla con un quórum extremadamente elevado, uh-huh, desde el 65% para arriba. Claro. Y entonces uno dice, bueno, pero un país no puede, ¿por qué tiene que meter en la Constitución poder cambiar el sistema tributario? O poder cambiar cuál es la función de los carabineros en el país. En este momento, el arma de carabineros, que es fundamental para la seguridad, puede tomar la decisión de distribuirse en el territorio como se le canta y no tiene que rendir cuenta a nadie. Y lo puede hacer porque la Constitución lo habilita. Y uno dice, bueno, pero a ver, ¿están al servicio del país o están al servicio de la institución misma? Uh-huh. ¿Mm? Claro. Entonces, hay algunos cambios que Boric no va a necesitar necesariamente legislar o no va a necesitar legislar a nivel de constitución. La constitución, con toda probabilidad, la nueva, sacará ya varias de estas áreas para que se decida por ley, como corresponde. En otros casos, son medidas que podrá implementar sin necesidad de recurrir al legislativo. Para construir un hospital no se necesita que el legislativo promulgue una ley, ¿no? O para repartir mejor los fondos. O, por ejemplo, para eliminar algunos privilegios tributarios que tienen algunos sectores. Y aquí también yo quisiera ser claro, porque hay que mirar, digamos, las cosas. Erróneamente hay una narrativa que sigue insistiendo con que Chile es un país pobre. Uh-huh. Chile no es un país pobre. ¿Saben en 2021 cuál es el producto per cápita por chileno, por cada uno de los 19 millones y medio de habitantes? Estas son estimaciones del diario La Tercera, que no es un diario de izquierda, todo lo contrario. Claro. ¿No? Bueno, Chile llega a los $26,000 anuales. Uh-huh. Por chileno. Quiere decir que un núcleo de 4 personas, el país produce riqueza, que un núcleo de 4 personas, una familia de 4 personas, recibe al año más de $100,000.
Claro.
Esto no es un país pobre. Este es un país en el cual la riqueza está pobremente distribuida. Chile tiene el récord en América Latina de estar entre los países donde menos impuestos se pagan. Si ustedes consultan a algún gremio empresarial, le estarán llorando la milonga, así, pero a moco tendido, acerca de que no, en Chile se pagan muchos impuestos, los empresarios pagan muchos impuestos. No es cierto.
Claro.
Los impuestos que pagan los empresarios, que seguramente podrían ser organizados y estructurados de una manera mejor, son adelantos con respecto a las utilidades, luego los descuentan, motivo por el cual no los pagan. Tanto es así que la CEPAL se cansó de publicar documentos en los cuales se explica lo poco que pagan los impuestos. Los sectores más ricos de América Latina pagan en promedio un 6%. Un 6% sobre sus utilidades. Solo eso. Ustedes saben que en un país como cualquier país europeo, cualquier país que tiene un sistema tributario decente, sobre la riqueza producida, tú estás pagando no menos del 30% hasta un 45% o 50% en los países escandinavos. En América Latina se paga en promedio un 6%. El récord lo tiene Guatemala, donde pagan un 2%. Luego viene Chile con un 4 a 6%. Esta es una vergüenza. Uh-huh. No solo, sino que hay una evasión y una elusión fiscal. No son lo mismo. La evasión fiscal es cuando yo hago alguna manganeta ilegal para no pagar los impuestos. La elusión fiscal es cuando me busco los recovecos que puedo tener legales para no pagar impuestos. Eso hace que el presupuesto del Estado chileno, que más o menos son unos 70 mil millones de dólares, se reduzca en un tercio.
Qué bárbaro.
Es decir, Chile podría tener un presupuesto estatal de 100 mil millones de dólares al año, tan solo si todos pagaran los impuestos como corresponde. Uh-huh. Y estoy diciendo, no es que le quitamos, que no tengan utilidades, que no tengan lucro. No. Teniendo lucro, teniendo muy buenos negocios, pero simplemente pagando los impuestos, el país podría disponer de... Entonces, con esos 30 mil millones de dólares que faltan, se pueden hacer muchas cosas.
Qué interesante.
Estamos hablando. Tengan presente que en este país los bomberos son voluntarios, todos, el 100% de los bomberos son voluntarios. Y quieren ser voluntarios. Cuando se le ha preguntado a los bomberos, dicen, no, pero ¿y qué tal si se profesionalizan? No, nosotros queremos servir al país y queremos que sea voluntario. Perfecto. Pero se tienen que buscar ellos hacer la recolección de fondos para comprarse el equipamiento, para comprarse la comida cuando están de turno, para comprarse herramientas que son fundamentales. ¿A quién le puede caber en la cabeza que el Estado no se tome como una prioridad? Los bomberos son los que protegen la vida de mucha gente, claro, y de nuestros bosques, y que intervienen en caso de desastres. ¿A quién se le puede ocurrir que el Estado no se preocupe de decir, no, ok, ya que lo hacen gratis, pero yo me encargo de las, claro, herramientas, del equipamiento, de ningún bombero gaste un solo centavo por algo que están haciendo al servicio de toda la comunidad? Pero como está la idea, dice, no, porque el Estado no tiene que gastar mucho. Y uno dice, pero el Estado tiene que gastar lo que tiene que gastar. Uh-huh. Ni mucho ni poco. Lo que corresponde que gaste el Estado lo tiene que gastar. Claro. Sin despilfarro. Entonces, esta narrativa ha sido letal porque ha creado condiciones donde las escuelas públicas son desastrosas. Nadie quiere mandar los chicos en la... ¿Saben qué? Las escuelas públicas en Chile son apenas el 35% de los colegios.
Claro.
El otro 55%, 55% son estructuras privadas que son subvencionadas por el Estado. Pero la han construido otros. Uh-huh. ¿A quién le puede caber en la cabeza que un país tiene buena distribución de la riqueza, claro, habiendo realizado un tercio de los colegios de las escuelas que hay? Entonces quiere decir que ese tercio debería ser fantástico.
Claro.
Debería tener, no sé,
claro.
Deberían servir poco menos que chocolate a cada uno de los alumnos con canilla libre.
Y es todo lo contrario. Alberto.
Todo lo contrario. Nadie quiere ir a enseñar en un colegio privado,
claro,
y en colegio público, ni los padres no quieren mandar a los, claro, chicos por lo desastroso que son.
Alberto, has hecho mención al gran problema, ¿no?, que tiene Chile de la distribución del ingreso, la desigualdad. Imagino que vamos a convocarte nuevamente en los próximos meses, porque se van a abrir muchas discusiones, muchos debates, sobre todo allí, en lo económico, que hace, por supuesto, a la vida de la gente, la vida de los muchos pobres que hay en Chile, también como aquí en la Argentina. Te agradezco muchísimo la disposición y la claridad de siempre, Alberto. Te mando
muchísimas
un abrazo.
Gracias a ustedes. Solo quiero decir que, bueno, habrá que ver después en los hechos,
claro,
si Boric sabrá estar a la altura del desafío que tiene.
Uh-huh.
Hasta el momento, lo que tenemos son, porque es todavía presidente electo, todavía no, uh-huh, es presidente en ejercicio, es que los símbolos a los cuales Boric se ha referido desde el punto de vista simbólico, por ejemplo, la presencia de mujeres, el énfasis en algunos temas, han ido en la dirección correcta, uh-huh. en una dirección coherente y correcta que ha recibido el aplauso de, digamos, de todos.
Claro.
Ahora, a partir del viernes, pasaremos del dicho al hecho.
El gran tema de la política. Gracias, Alberto. Un abrazo grande.
Un abrazo para ustedes y un saludo a todos los oyentes de Radio María.
Gracias, muy amable.